Bueno, uno de los temas, ya lo dijimos, es el tema del Mercosur. Hoy hay una cumbre de jefes de Estado. Hoy le pasa la presidencia Alberto Fernández a Jair Bolsonaro. Pero todo esto en el medio de enterarnos que Uruguay empezaría a comercializar por afuera del Mercosur. Para entender un poquito más qué es lo que está sucediendo a nivel regional e incluso en el país, está en línea Lucía Topolansky. Ella es senadora de la República Oriental del Uruguay. Lucía, muy amable por atendernos. ¿Cómo estás? De este lado, Gisela Busaniche te saluda.
Buenos días a toda su gente. Estamos bien,
Bueno.
saliendo de este proceso maldito de la enfermedad.
Sí, ¿y cómo está Pepe?
Bien, bien, bien.
Bueno. Nosotros sorprendidos con la decisión del presidente Lacalle Pou, sabemos que ustedes son oposición, pero quería saber qué opinás en este sentido, ¿no? De que Uruguay empieza
Sí.
a comercializar por afuera del Mercosur.
Bueno, primero quiero señalar que una política de este tipo tendría que ser una política de Estado. Y el Parlamento y la oposición no han sido consultados en lo más mínimo. Esta es una política que está en el Poder Ejecutivo, entre el presidente y la Cancillería, y las comisiones de Relaciones Internacionales del Parlamento no han sido consultadas, ni enteradas, ni explicadas. Desde que asumió este nuevo gobierno, la política internacional ha sido muy errática. No está claro qué es lo que se quiere en conjunto. Entonces, si bien Uruguay hace mucho que plantea el tema del artículo 32, siempre posteriormente a los planteos, nos avenimos a lo que resuelve el bloque, porque en el entendido de que estando en un bloque con un mecanismo de resolución, esa es la norma. Porque nosotros, cuando fuimos gobierno, en su momento planteamos problemas con el artículo 32, con el tema de los aranceles y demás. Pero bueno, intentamos que convencer e intentamos trabajar como bloque. En el mundo, hoy por hoy, todos los países están desarrollando sus relaciones internacionales en bloques. Un país del tamaño del Uruguay, tirarse solo al agua, aunque declare que no se va del Mercosur, pero tirarse solo al agua, es difícil. Es difícil porque no sé qué socio comercial va a querer negociar con un país pequeño como Uruguay y poniéndose de sombrero, por lo menos a los dos grandes socios del Mercosur.
Lucía,
Yo
soy
me imagino
Cecilia.
el desenlace.
Lucía, soy Cecilia Diwan y justamente a esto quiero apuntar. El gobierno de Lacalle Pou plantea que la negociación independiente de acuerdos hacia la modernización del bloque que va a crear una agenda más ágil, flexible. ¿Usted cree que esta decisión va a terminar alejando a Uruguay como miembro pleno del sur y qué consecuencias puede traer esto para un país como Uruguay, que es un país chico?
Ellos han declarado enfáticamente, yo lo oí a nuestro canciller en dos oportunidades, de que Uruguay no se va a ir de bloque, pero tanto quedarse como irse tampoco es algo que uno puede hacer en forma absolutamente independiente, porque si uno tomó compromisos con un bloque y de algún modo los otros socios entienden que esos compromisos se ven alterados, no sé qué harán los socios. Hubo un momento en que seguramente el presidente uruguayo creyó que sintonizando con Guedes, el ministro de Economía brasileño, bastaba, pero se olvidó de que existe Itamaraty. Y Itamaraty hizo dar un paso atrás a Brasil. Entonces, ¿es posible en soledad? Porque en soledad se puede plantear una idea, discutirla, convencer o no convencer. Eso es parte de la lógica, ¿no? Pero en soledad llevar adelante una determinación hasta las últimas consecuencias, patear el tablero, como se dice en términos populares, la verdad que a nosotros nos coloca en una situación muy difícil. Nosotros seguramente estemos llamando al ministro para que nos explique en esto, porque hemos estado completamente al margen de una decisión que es muy comprometida. Y tampoco sabemos cuál será la reacción de nuestros socios. Fíjese que la mayoría de productos con valor agregado, que es lo más importante porque son los que generan trabajo nacional, que Uruguay vende, los vende dentro del Mercosur.
Claro,
entonces, pero esa pregunta va a estar para el canciller. Ahora, en estos mismos días ha habido otras resoluciones de la Cancillería en la que tampoco la oposición ha sido consultada, como cerrar el consulado en Los Ángeles, que es una ciudad brutalmente importante en el Pacífico norteamericano, y donde todo lo que es software, videos, audiovisuales y todo ese tipo de emprendimientos, donde Uruguay ha ingresado en un camino muy interesante de producción, queda sin el cónsul. Y hay un rumor de que podría cerrar el consulado en Chicago, pero sin embargo abre un consulado honorario, pero lo abre, tampoco sabemos por qué razones, en las Islas Mauricio. Entonces hay una política exterior inconsulta y errática, y en este marco yo coloco esto del Mercosur, ¿no? Y nosotros vamos a tener que llamar al ministro para pedirle explicaciones, ¿no? No tenemos otra alternativa, porque la política exterior de un país tiene que tener cierto grado de política de Estado.
Habla Lucía Topolansky. Senadora, le quería hacer otra consulta. Desde los medios nacionales acá en Argentina se toca distinto el tema, se hace una lectura distinta y se habla de que la que va a quedar aislada es Argentina. Por ejemplo, titulares como Alberto Fernández enfrenta una cumbre del Mercosur que puede profundizar el aislamiento de la Argentina en América Latina. Lo que me pregunto es si Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, toma esta decisión sola o toma esta decisión con el guiño de Brasil y quizás con la anuencia de Estados Unidos, y que ya sabe que va a tener determinados socios comerciales bilaterales.
Bueno, yo lo que le decía de Brasil es que Brasil es una situación, es lo que puede opinar el ministro de Economía, que fue aparentemente el que acordó estos pasos, si Uruguay apoyaba lo del arancel externo, ellos apoyaban lo de la flexibilización. Pero eso retrocedió en las últimas horas, porque Itamaraty, la Cancillería brasileña, decidió dar marcha atrás con esa conversación que venía haciendo ese ruido. Itamaraty, en definitiva, es la que manda en relaciones exteriores con el gobierno del pelo que sea, si nosotros miramos la historia brasileña. Tiene largas tradiciones. Y también debe haber pesado, aunque no aparece en el relato, lo que opina la industria paulista. Porque la industria paulista, se lo comen, es un enorme poderío que no va a tolerar determinadas cosas. Y Paraguay, porque acá el otro nombre que puede estar en juego es el de China, ¿verdad? Y Paraguay, que además tiene relaciones con Taiwán, por las que ha pagado un precio altísimo en el momento de la pandemia, porque eso le impidió conseguir vacunas y una cantidad de cosas, va a ojear la baraja. Por eso hubo un fallo técnico, pongámosles comillas, y ayer habló después de Uruguay, se ve que quería olfatear el terreno. Entonces, yo creo que ¿qué quiere que le diga? En el fondo creo que hoy no va a pasar nada en relación al Mercosur. Se transferirá la presidencia pro tempore y Uruguay no sé hasta dónde mantendrá el desafío con la discusión interna, porque esto no tiene un respaldo unánime, no es una política de Estado. A su vez, ¿qué carta va a jugar Estados Unidos? A mí me resulta muy difícil. Daría la impresión, visto de acá, desde el sur, que para Estados Unidos hay dos países importantes en Latinoamérica, que son México, porque es su socio en el NAFTA y un vecino muy importante para ellos, y después la problemática de Venezuela, pero el resto es como un gran silencio hay sobre Latinoamérica. La Unión Europea no se decide más, no se ha decidido sobre el acuerdo con Mercosur, y entonces el campo queda libre para los asiáticos, y los asiáticos no están quietos, han desarrollado un plan en la ruta de la franja de la nueva ruta de la seda, ¿no? La franja y la ruta de ese proyecto. Han mirado Latinoamérica porque se puede pelear, puede acordar libremente China un tratado de libre comercio con Uruguay, prescindiendo de Argentina y Brasil, que son sus principales abastecedores de soja, carne y otros productos.
Claro, es pregunta, Lucía.
Es pregunta, entonces por eso yo no quiero adjetivar, porque no me quiero comer un lío en mi país, ¿no? Porque lo que sale en un lado del Río de la Plata y el otro rebota constantemente.
Sí.
Pero se me vienen a la yo lo que más me preocupa es que el Parlamento, últimamente el Parlamento en esta administración ha quedado de lado. Eso es preocupante por la democracia. Fíjese que nosotros tuvimos que hacer, y por eso estamos contentos hoy, porque hemos recogido las firmas para lanzar un plebiscito contra 135 artículos de una ley infame que la aprobaron entre gallos y medianoches.
¿Qué ley?
La ley de urgente consideración, que modificó 45 leyes. Es un mecanismo, la urgente consideración excepcional de la Constitución uruguaya, que ellos lo usaron al límite de la legalidad, y con 500 artículos modificaron 45 leyes, 5 códigos, y las cámaras tuvieron 45 días cada uno para opinar. Y si no resolvían nada, automáticamente quedaba aprobada. Bueno, ellos lo aprobaron porque tenían los votos. Nosotros lanzamos una recolección de firmas referéndum en la mitad de la pandemia, con prohibición de reuniones, etcétera, etcétera. Y llegamos. Llegamos porque los militantes dejaron el cuero en la estaca. Entonces hoy estamos súper contentos a pesar de este problema del Mercosur.
Es importante entonces que se va a realizar esta consulta, Lucía. Es el Frente Amplio salió,
porque ahora van a tener
votos,
que discutir y fundamentar esos artículos frente a la gente que los habían tapado.
Ceci.
Y bueno, iremos después a la votación, ¿no? Pero es mucho en estos casos difíciles la democracia directa. Así fue como salvamos las empresas públicas durante el gobierno del padre de la calle, que estaba en la línea de privatización de las empresas públicas, sacó una ley, desatamos un plebiscito y se lo ganamos en ese momento. Porque ahí hubo una opinión directa del ciudadano.
Lucía, En este momento le toca al presidente Alberto Fernández ser la voz disonante dentro del Mercosur ante tres representantes de derecha y ultraderecha como Jair Bolsonaro, pero a usted también le tocó en un momento como vicepresidenta ser esa voz disonante cuando estaba reemplazando a Tabaré Vázquez, que le estaba enfermo. Recuerdo una reunión del Mercosur que estaba usted junto a Macri, sí. Bolsonaro y Abdo Benítez. ¿Cómo se sortean estas diferencias dentro del bloque y ¿Cómo ve usted también en este momento a América Latina y los procesos que están pasando, por ejemplo, en Perú, en Chile, en Bolivia?
En esa reunión en Ventos González, lo más importante que planteó Uruguay fue referido a Bolivia, porque en ese momento había sido el golpe de Estado, o lo que nosotros entendíamos era un golpe de Estado en Bolivia. ¿No?
Sí.
Entonces nosotros planteamos allí, esa fue nuestra fundamental diferencia, plantamos allí en esa reunión, en minoría, planteamos eso, pero no nos callamos. Inclusive pudimos tener un breve intercambio con la canciller boliviana, pero bueno, esa reunión no resolvió nada. Y yo recuerdo, porque en ese momento nosotros habíamos perdido las elecciones, el presidente Macri también. Entonces estaba muy afligido. Yo le di un consejo.
¿Qué consejo?
Le dije, ¿sabe lo que pasa? La alegría va por barrios. El que cree en la lucha sigue luchando. Y entonces me dijo, sí, eso puede correr para Uruguay porque son civilizados. Me dijo eso.
Qué bárbaro, ¿no? Siempre contestando de que somos los peores los argentinos. Vio desde ese lugar que quiere...
Bueno, después plantamos unas viñas que ahí me di cuenta que ni Benítez, ni Bolsonaro, ni Macri en su vida habían agarrado una pala. Y después me criticaron porque cuando nos sacaron una foto saludando, yo levanté la mano izquierda. Pero claro. Bueno... Uno tiene que tener, aunque sea, un suspiro de rebeldía.
Por supuesto. ¿Y sabe qué?
En contexto de Latinoamérica.
Ah, por favor.
Yo creo que es un momento muy difícil el que estamos pasando. Porque hay más preguntas que respuestas. No hay certezas. Por ejemplo, yo saludo la lucha del pueblo chileno, no se aguantaba más determinadas realidades, lograron esta asamblea constituyente, me alegra que sea una mujer mapuche la que la presida, eso es inédito en el mundo y es inédito que esa constituyente sea en paridad. Eso te son símbolos. Ahora, ¿qué va a salir de esa constituyente? Tengo más preguntas que respuestas. Conozco a algunos de los participantes, pero la verdad que no sé, ojalá al pueblo chileno le vaya muy bien. Es un deseo más que una certeza. Lo de Perú es tremendo. Todos los organismos veedores ratificaron que no había habido fraude. Y como la señora Fujimori, que tiene un pedido de 30 años de prisión, que colaboró con su padre porque fungía de primera dama durante la dictadura, se pare en sus 13 y tranque al país, yo no sé cuál va a ser la salida que tiene eso. Fíjese que en Uruguay nosotros perdimos por menos votos de las diferencias que tiene Fujimori con Castillo. Bueno, en la lucha democrática, ganás o perdés. Es así.
Pero siempre seguís luchando, ¿no, Lucía?
Claro, la lucha no termina en una batalla, obviamente, y el que tira la toalla, el que tira la toalla en la primera batalla, no, muestra muy poco compromiso, ¿no?, con la causa. la única lucha que se pierde es la que se abandona, dicen siempre los sindicalistas de mi país, y yo estoy de acuerdo. No se puede abandonar nunca, ni en las peores circunstancias. No sabemos lo que va a pasar con Ecuador, es un gobierno nuevo, con un país partido, porque la elección también ahí fue por un pelín. Colombia tiene más signos de interrogación que de estabilidad. La salida de Venezuela, no sé cuál va a ser. Yo hablaba en estos días con un uruguayo, Enrique Iglesias, que por la Unión Europea participa en conversaciones con Venezuela, y él tiene también, y los suecos, los noruegos están metidos allí, mucha gente de esa que es especialista en negociaciones, pero veremos, porque esto va a depender mucho de las resoluciones del gobierno americano.
Hay que estar atento entonces.
Y Brasil entra en un escenario, yo diría, interesante, ¿no? Porque hasta Fernando Henrique Cardoso, que fue oponente de Lula, está dispuesto a apoyarlo.
Bien.
Entonces, ese es el escenario. Ahora,
ese escenario me da un poco de esperanza, Lucía.
Sí, no, es una... Hay que rescatar una maravillosa poesía de Mario Benedetti. No te rindas. Esa es la frase final, pero toda la poesía va en ese sentido. No te rindas.
Ni a un vencido. No te
rindas.
Ni así,
nada. No te rindas.
Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional. Oyentes de todo el país de Argentina te escucharon. Eso está bueno en este día en el cual hay una reunión del Mercosur. Y entonces nos quedó claro que la oposición le va a pedir a la calle Pou algunas respuestas porque estas decisiones económicas no pasaron por el Congreso. Y estamos atentos a la consulta popular.
No tiene, ojo, no tiene obligación.
No, pero el se llama democrático, ¿no?
Pero si nosotros pensamos en política de Estado, es elemental.
¿Le manda un beso a Pepe?
Muy bien. Recién, ahora está cortando flores en este momento.
Ah, qué lindo.
Porque nosotros plantamos flores en casa y tenía un pedido porque estamos cerca de la fecha del Día del Padre y bueno, es cuando se mueven más en esa fecha las ventas.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, mándele un beso grande y estamos en contacto, Lucía, y atentos entonces a esta consulta popular que presentó el Frente Amplio. Vamos a seguir el tema porque es muy importante estos cambios.
Para nosotros es crucial. Un abrazo.
Chao. Un abrazo grande. Era Lucía Topolansky.